Buenas tardes a todos. Gracias por la presencia. En primer lugar, gracias a la dirección de Radio ECA por invitarme a dar esta conferencia y felicitar a los profesionales de Radio ECA por el 60 aniversario, ¿no? Vamos a entrar directamente en el tema y yo les pido disculpas por estas diapositivas tal vez muy cargadas de texto, pero sobre todo teniendo en cuenta que actualmente con las nuevas tecnologías tenemos muchos recursos para hacer una presentación más movida y más y tal, pero en fin, en el fondo hago lo que he hecho siempre con mis alumnos, que es presentarles unos textos que les valga para su preparación, ¿no? Cuando en marzo de 2024 José María Segura, el director actual de Radio ECA, que acaba de hablar, recibo un correo que yo no sabía de quién era, y lo que me dice es que me dice que es el director de Radio ECA y me invita a escribir un artículo sobre la educación, sobre Radio ECA con motivo del 60 aniversario. Después de pensarlo, y porque yo estaba muy liado en otros temas, lo que le planteo, la opción que le planteo, es que en efecto podría ser un artículo sobre la concepción de que ha ido evolucionando en Radio ECA sobre la educación de las personas adultas, aclarando el compromiso que su comunidad educativa ha ido adquiriendo con los años. Se trata de una concepción que, desde mi punto de vista, de alguna manera está de acuerdo con lo que hoy se piensa en la academia y en el ámbito universitario, y también en consonancia con lo que se plantea en las organizaciones supranacionales. Hablamos también de una concepción que ha ido evolucionando, adaptándose a la legislación educativa de cada momento. Para desarrollar este artículo, me he basado en la revista Radio y Educación de Adultos, que se publicó el número 1 en 1986, y lo que hago es analizar el periodo que va desde el número 1 al número 15, 1986-1990, donde se habla, o trato de analizar en este caso, esa concepción acerca de la educación de adultos que va fraguando, se va consolidando entre los propios profesionales de esta institución. Al final, el título que planteo es el que ven ahí: Radio ECA, un hito en la historia de la educación de las personas adultas, convencido de que yo creo que ya no se puede hablar de la educación de adultos en España si no tenemos en cuenta lo que ha sido y ha representado Radio ECA. Como subtítulo, planteo lo de a propósito del 60 aniversario, aprovechando la ocasión para analizar al final lo que desde mi punto de vista son algunos retos que se plantean actualmente en el campo de la educación de personas adultas. Debo decir, antes de comenzar, que el artículo resulta deudor de dos de mis últimos libros, uno publicado en 2020 sobre la historia de la educación de adultos en España y en Canarias, y el último, el año pasado, sobre la situación de la educación de adultos en la actualidad a nivel internacional en España y en Canarias. He organizado la exposición de acuerdo con estos cuatro apartados, que se puedan resumir en dos. En primer lugar, vamos a hablar de la historia de la educación de las personas adultas y el encaje de Radio ECA a lo largo de esta trayectoria. Y, en segundo lugar, hablaremos de los retos que se plantean con ocasión del 60 aniversario, como una reflexión final que les invito a analizar con ustedes. Por supuesto, está claro que se trata de un artículo para publicarlo en una revista, un ensayo con una visión histórica y también personal acerca de lo que ha representado esta institución, pero que, por supuesto, como es habitual, se somete a la crítica y el debate de cualquier lector que pueda estar interesado en estos temas. Al final de la exposición ya podrán ver en la pantalla un código donde tienen ustedes acceso al artículo completo. Y empezamos con una breve introducción, aportando algunos datos que, aunque muchos de ustedes los conozcan, es necesario comenzar a hablar de ello, ¿no? Como saben, Radio ECA nace en febrero del 65, aunque se prepara algo un tiempo antes. Es una institución dedicada a la educación de adultos por radio, que es una variable curiosa que merece un análisis, que desde el principio comenzó a extenderse, no solo por todas las Islas Canarias, sino por buena parte de las provincias peninsulares y también en otros países. Siempre ha contado con cifras elevadas de alumnos, de oyentes, en algunos periodos con cifras realmente extraordinarias. Y ahí tienen ustedes las últimas cifras del 2023 de los datos que ahora concretamente están disponibles. Tienen ahí una fotografía de los fundadores. Estamos hablando de un conjunto de profesores que, juntamente con Villén, jesuita, inician este proyecto. Creo que hay que destacar, por la información que tenemos del comienzo, que Francisco Villén representó una figura clave en todo este proceso. Él conoció la experiencia de Radio Sutatensa en Colombia, que era una emisora también dedicada a la educación de personas adultas, sobre todo en los sectores más apartados, rurales, y la experiencia le llamó tanto la atención que intentó montarla en España, concretamente en Montilla, en Córdoba. Y estando trabajando en Montilla, lo destinan a Canarias. Y cuando viene a Canarias, se interesa por la situación de Canarias y trata también de enterarse de cuál es la realidad económica y social de Canarias. Los datos que tenemos de los años 60, la época en la que Villén es destinado a Canarias, nos hablan de una provincia o una región española con algunos déficits educativos importantes. Por ejemplo, había una falta importante de escuelas para niños. O sea, no había escuelas suficientes. Buena parte de las escuelas tenían doble turno por la dificultad que había. Consecuentemente, los datos que tenemos de esa época, de los porcentajes de escolarización de la población adulta, son muy bajos respecto a los datos nacionales. Y además, había un déficit importante de analfabetos. Teníamos en los años 60 un 23% de analfabetos en Canarias, que representaba entre 8 y 10 puntos más de la cifra del porcentaje de analfabetos que había en España. Vemos, por tanto, una situación, un déficit educativo importante en Canarias, y todo parece indicar que esto le convenció a Villén para continuar con ese proyecto que conoció en Montilla, en Colombia, no pudo montar en Córdoba, y se pone en marcha para llevar este proyecto en Canarias y consigue la realidad que todos conocemos. No cabe duda que Villén representó una figura clave, pero también hay que destacar el compromiso que tuvieron con él los profesores que se convirtieron también en fundadores, un compromiso de todos los profesores por la educación de Canarias. Y comenzamos con el punto número uno, que es la, cuál es la, diríamos, de dónde venimos, cuándo empieza la educación de adultos en España. Y nos situamos en el siglo XIX con los primeros datos legislativos. La pregunta es cuándo y cómo empieza la educación de adultos. Y lo que nos dicen los historiadores es que la educación de adultos comienza cuando las leyes educativas que regulan la instrucción de los niños ordenan que se aprovechen las mismas escuelas para la formación de las personas adultas. En este sentido, hablamos de un siglo donde hay dos leyes importantes, en el año 1838 y 1857, que es lo que da lugar a que comience las primeras experiencias de educación de las personas adultas en España. Una experiencia educativa que desde el principio ya nació con importantes déficits y problemas. Por ejemplo, era una práctica, esto de la educación de adultos, desatendida, marginal, olvidada, secundaria, porque realmente los niños era lo prioritario en la mayoría de los países, también en España, en esta época. También sucedía que las exigencias administrativas para participar en estos programas de educación de adultos eran de tal manera que dificultaban la asistencia a clase, sobre todo de los trabajadores, porque tenían que estar trabajando. Además, hablamos de una práctica educativa sin pedagogía alguna diferenciada, donde no se distinguía entre educar a los niños y a las personas adultas, y donde la única diferencia estaba en la edad y los horarios. Pero daba igual educar a los niños que a las personas adultas. Por tanto, hablamos de una época en la que la concepción de la educación de adultos tenía un enfoque eminentemente compensatorio. Se trataba de dar una segunda oportunidad a las personas adultas que perdieron la primera cuando fueron niños, porque o no fueron a la escuela o fracasaron cuando fueron a la escuela. Entonces dicen los historiadores que encontramos aquí una concepción no solo exclusivamente compensatoria, sino incluso sustitutoria, porque en el fondo se pensaba que en la medida en que se mejorara la educación infantil, ya no sería necesaria la educación de adultos, porque no habría personas adultas que necesitaran una segunda oportunidad. Y por tanto, en el futuro se pensaba, al principio, la educación de adultos no sería necesaria y no tendría por qué existir. Por tanto, hablamos de una época en la que la educación de adultos no tenía entidad, no tenía valor en sí mismo, valor propio como una opción educativa con un valor en sí mismo, ¿no? Todo esto da lugar a que a partir del siglo XIX, en general en toda Europa y también en España, se desarrolle la educación de las personas adultas mediante una doble vía que en algunos momentos tiene relación, pero en la mayoría de los casos sin relación alguna. Por un lado, las enseñanzas oficiales, llamadas también formales o regladas, para conseguir una titulación del sistema educativo, y por otra parte, las enseñanzas no oficiales, llamadas también no formales o no regladas, que no conducen a ningún título, sino que responden a los intereses y demandas de las personas adultas. Bien, y entramos en el segundo apartado. Ya estamos en el siglo XX, pero un periodo que va durante todo el siglo XX hasta finales de los 70. Aquí, la preocupación principal en el ámbito de la educación de adultos es el problema del analfabetismo y la marginación en la que se encontraban los medios rurales. Y en esta época hay dos leyes importantes que juegan un papel decisivo en esta materia. En primer lugar, la Ley de Educación Primaria del 45, que, como las leyes anteriores, es una ley centrada en la infancia, porque era lo prioritario, pero en este caso ya vemos que hay dos artículos dedicados a la educación de adultos. Uno sobre la educación primaria, para resolver el problema del analfabetismo, principalmente, y un artículo en el que se refundan las misiones pedagógicas. Un concepto del que no se suele hablar mucho, pero que ahora ya solemos tener una idea más certera sobre lo que significaron estas misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas se habían creado en el año 1922 por el gobierno de entonces y ahora se refundan para integrarlas en el campo de la educación de adultos. El sentido de las misiones pedagógicas era, como ven ustedes ahí, extender la cultura a los medios rurales a través de bibliotecas, conferencias, teatro, radio y otros medios. Caride, que es un profesor de la Universidad de Santiago y estudioso de estos temas, nos dice que, en el fondo, las misiones pedagógicas representaron en su día un cualificado antecedente de lo que hoy se entiende por educación social. Una expresión que, como veremos luego, ya a partir de una determinada época, ya empieza a relacionarse con la educación de adultos. Bien, pero lo que nos interesa destacar es que la creación de Radio ECA se basa precisamente en las misiones pedagógicas. Es decir, la creación de Radio ECA se basa en esta ley mediante una orden de 1966 y la fórmula jurídica que se emplea es la de las misiones pedagógicas, porque es la que da lugar a la que se puedan emplear en las tareas de Radio ECA un conjunto de maestros que ya estaban destinados en la última de la campaña nacional de la alfabetización desde este punto de vista de las misiones pedagógicas, creando también el Consejo Escolar Primario, que era el órgano que iba a regular esta experiencia, que la primera clase se imparte en el 65, pero la orden que la regula se publica en el 66. ¿Y cuál era la concepción de Radio ECA que se tenía entonces? No hay documentos para poder analizarlo, y no hay una literatura explícita que nos pueda permitir hablar de ello, pero sí es verdad que hay un documento publicado en 1968 por Radio ECA, en el tercer año de su aniversario, titulado Radio ECA, emisora cultural de Canarias, de Gran Canaria, donde se ve claro que el planteamiento de la educación de adultos que aparece en ese documento es que los destinatarios de la educación de adultos son todas las personas adultas, no solo los que no pudieron, no solo los que perdieron la primera universidad, son todas las personas adultas. Eso sí, con una dedicación preferente a aquellas personas adultas más necesitadas. Por tanto, había un enfoque compensatorio, pero no exclusivo. Diríamos que empezamos a desligarnos del planteamiento exclusivamente compensatorio heredado del pasado. Y esto lo vemos en la oferta educativa que ya se impartía en esta primera época con enseñanza de carácter formal para la educación primaria y con enseñanzas de carácter no formal de contabilidad e inglés e incluso difusión de la Biblia. Y pasamos a la segunda ley de este periodo. Seguimos en los años 70. Es la Ley General de Educación de Adultos. Esta ley es mucho más importante porque aporta una novedad crucial para la educación de adultos. Y es que esta ley, dado que institucionaliza la idea de educación permanente que preside el sistema educativo. Hola, Cristina. Buenas tardes. Esta ley sí que aporta una novedad importante, y es que en la ley se define que la educación de adultos forma parte del sistema educativo. Entonces, lo que está claro y se deduce de todo esto es que, por primera, después de un siglo y pico, la educación de adulto empieza a tener algo de entidad. Existe, está ahí, se la reconoce. Hay un programa de educación de adultos, hay centros, hay profesionales específicos, y todo esto se define por primera vez en la ley del 70. ¿Cómo afecta a Radio ECA? Radio ECA tiene que cambiar la fórmula jurídica, porque esta ley anula los consejos escolares que existían de la ley anterior, y la fórmula que se emplea es la de un convenio entre la Compañía de Jesús y el Estado, por el que Radio ECA se define como centro estatal de educación permanente, porque así se definían los centros públicos de educación de adultos de entonces. Y vemos aquí que, lejos de representar un obstáculo, esta propia ley refuerza todavía más el carácter abierto e integral que ya tenían los profesionales y el equipo directivo de Radio ECA. Sobre todo si vemos que este es ya un periodo donde se empieza a hablar y a asociar, aparecen las primeras publicaciones donde se relaciona la educación de adultos con la educación social. Esto lo vemos, por ejemplo, en un documento que publica Radio ECA, que se llama Radio ECA Centro Docente, con motivo del 10º aniversario, donde queda claro esta concepción abierta e integral, basado precisamente en la doble finalidad que vemos que se plantea en la ley: estudios equivalentes y también actividades de perfeccionamiento, que es lo que representaban entonces los programas de educación formal y no formal que ya se impartían en Radio ECA. En este caso hay que señalar, ahí tienen ustedes la fotografía de Luis Espina, un artículo muy importante de Luis Espina titulado Radio ECA, un instrumento para la educación social. Y entramos en el tercer periodo. Vamos un poco rápido, como es natural, a ver si conseguimos que tengamos un importante debate al principio. El tercer periodo es a partir de la restauración democrática que tiene lugar en España después de la Constitución de 1978. Es evidente que en este momento entramos en una época de cambios sociales y políticos muy importantes en España, que se trasladan también al campo de la educación. Y en el terreno que nos ocupa, la educación de adultos ya contaba con algunos problemas superados. Por ejemplo, de alguna manera se contemplaba la opción compensatoria, pero se excluía el perfil únicamente compensatorio. Y además, por fin ya contábamos con una oferta educativa con entidad propia, como se consagra con la Ley General de Educación. Sin embargo, había otros problemas que venían del pasado, de esa primera época, pero que no se estaban resolviendo. Por ejemplo, la educación de adultos seguía siendo marginal, como una oferta secundaria, sin dedicación suficiente. El mimetismo escolar e infantil que se practicaba no era el adecuado, había problemas de participación, una descoordinación terrible y que continúa todavía sobre la educación, respecto a la educación formal y no formal. No había todavía una pedagogía específica suficiente para poder orientar a los profesionales, y por supuesto tampoco estaba clara la relación entre el sistema general de educación y el subsistema que tendría que representar la educación de adultos. Se esperaba que las leyes las leyes de la democracia fueran a resolver estos problemas. Y esa es la ilusión con la que la mayoría de los profesionales que estábamos en este campo entramos en esta época, claramente con una gran ilusión. Tanto que, en efecto, el nuevo horizonte para la educación de adultos se concreta en que al final hay un acuerdo. Hay un acuerdo sobre la concepción de la educación de adultos. Hay un acuerdo en el que muchos estábamos de acuerdo, estábamos conformes y que esperábamos que se reflejaran en las nuevas leyes de la democracia española. Lo que esto quiere decir es que instituciones como Radio ECA, los profesionales dedicados a este campo, profesores universitarios, de acuerdo con la UNESCO, pensábamos que esto que llamamos educación de adultos, esta oferta educativa, estos programas, esta relación entre oferta y demanda, etcétera, tendría que tener unas características, y que la novedad en este campo es que parecía que había acuerdo. Estábamos todos de acuerdo, por ejemplo, en que el punto de partida siempre tenía que ser esa idea general de sistema de educación permanente, que es el marco general, el paradigma educativo que regula toda la actividad de la educación. También estábamos de acuerdo en que la educación de adultos en este sistema general tenía que representar un sistema que además debería estar regulado legalmente mediante una ley general de todo el Estado para asegurar el tratamiento diferenciado que necesitaban las personas adultas, a diferencia de las inercias que podrían tener buena parte de los profesores heredadas de la práctica de la educación infantil. Estaba claro que era necesario institucionalizar los sistemas de acreditación de la experiencia, que tenía que haber una importante coordinación en los niveles estatal, regional y local, que tendría que existir una importante colaboración entre ofertas de educación formal y no formal, incluso entre instituciones dedicadas a una misma, diríamos, a sistemas diferentes, pero que podría haber colaboración entre ellos. Estaba claro que la idea de proyectos sociales, proyectos comunitarios, era lo que tenía que presidir el ámbito de la educación de adultos frente al modelo tradicional, escolar e infantil, y además que las universidades tenían que desempeñar un papel primordial en la profesionalización de estos educadores y, sobre todo, en el desarrollo y en la contribución y en la investigación sobre las metodologías específicas. Es decir, desde mi punto de vista, estábamos de acuerdo en una concepción abierta, integral y social de la época, que yo creo que era lo que ECA venía practicando desde el principio. Estábamos de acuerdo, y esto fue una ocasión para compartirla y para que las propias aportaciones de Radio ECA a partir de este momento se conocieran en otros sectores educativos, como realmente así sucedió. Pero conviene señalar que este acuerdo no era el acuerdo entre instituciones, profesionales, algunos profesores de universidad que estaban de acuerdo. No, es que de este acuerdo participaba también el Ministerio de Educación. Es que el Ministerio de Educación pensaba esto. Lo que yo les he puesto aquí en esta transparencia es un resumen del libro blanco. En el fondo, el libro blanco que escribe el Ministerio de Educación como una pauta para reformar la educación de adultos de acuerdo con una ley específica para todo el Estado, lo que viene a decir el libro blanco, en resumen, es esto que yo he tratado de plantearles aquí. El libro blanco se publica en 1986 y, lógicamente, estamos hablando de un momento de ilusión, de esperanza para un sector educativo que traía un pasado marginal, olvidado, sin apenas relevancia en el mundo de la educación. Y por fin se abría una esperanza importante. Pero el acuerdo se rompe. Lamentablemente, nos enteramos que el ministerio, porque claro, el libro blanco se publicó en el 86, pero en el 87 nos enteramos de que el ministerio abandona la idea de una ley de educación de adultos y en lo que está pensando es en una ley general de educación que trate también algunas cuestiones de la educación de adultos. Lógicamente, esto cayó como un jarro de agua fría entre todas las ilusiones y entusiasmos que se habían ido generando con motivo del libro blanco. No obstante, lo que hacen la mayoría de los sectores implicados es participar en el debate que propone el ministerio, porque el ministerio publica este libro, Proyecto para la Reforma de la Enseñanza, pero propone unas pautas para el debate, ¿no? Y entonces Radio ECA también participa en este debate, al igual que otras, la propia comunidad autónoma de Canarias, otras instituciones, buena parte de los profesionales. En este momento ya existían asociaciones de participantes que también participan, que también intervienen en el debate, y luego ya más tarde aparece con más detalle el libro blanco para la reforma del sistema educativo, donde queda claro que, diríamos, lo que va a ser posteriormente la LOCSE. ¿Y cuál fue la posición de Radio ECA? Lo recuerdo perfectamente porque en este periodo, algunos de los que están aquí también lo recuerdan, lo que hace Radio ECA a la vista de los acontecimientos, estaba claro que había que participar en el debate del proyecto para la reforma de la enseñanza, y lo que hace Radio ECA es constituirse en seminario y desde el 19 al 22 de abril del 88 nos reunimos todos en seminario para analizar el documento publicado por el Ministerio de Educación y elaborar un documento de respuesta con la opinión del profesorado y de todos los profesionales de Radio ECA. El informe que se elabora se publica en esta revista que tienen ustedes ahí, que es la revista número 8, con, creo que se puede leer, con un artículo importante con las aportaciones del Centro ECA a el planteamiento del Ministerio. ¿Y cuál es la posición de Radio ECA? Pues la posición de Radio ECA aparece en la contraportada de esta revista, que la tienen ahí a la derecha. En la contraportada lo que se hace es que se selecciona una parte del informe y se coloca ahí de manera destacada en la portada. ¿Y qué dice qué es lo que viene a decir? Lo que dice es la educación de adultos marginada. Tal vez debería decir la educación de adultos nuevamente marginada. Pero bueno, en el fondo lo que se plantea, lo leo rápidamente, en el capítulo 14, que es donde se habla de la educación de adultos en este proyecto del Ministerio de Educación, está claro que la educación de adultos queda marginada, encerrada dentro del sistema educativo, sin otras consideraciones más abiertas e integrales, considerada como una actividad secundaria, nada de cuestiones curriculares ni sobre la pluralidad de las ofertas, y termina. Dice, causa temor el silencio que se hace en este capítulo sobre los avances valientemente planteados en el libro blanco de la educación de adultos. Evidentemente, esta revista se publica en el año 88, se distribuye además entre muchas universidades y entre muchos profesionales y otras instituciones, y acaba convirtiéndose, hay que decirlo, en una referencia obligada de buena parte de los propios profesores de la universidad que se dedican a este tema y de otros profesionales y de las asociaciones, reconociendo que, diríamos, coincidiendo con el planteamiento de Radio ECA en este asunto, ¿no? Bueno, pero esa es la realidad, y como todos sabemos, al final lo que se publica es la LOCSE, que hay que decirlo, a pesar de que en la LOCSE no se recoge lo que todos esperábamos, la LOCSE representó para la educación de adultos sobre todo estos tres cambios importantes. Se adaptan por primera vez las enseñanzas formales a la población adulta, se crean las bases de los sistemas de reconocimiento de la experiencia y, sobre todo, se abre el sistema educativo a la formación continua de los trabajadores. Esto es muy importante, hay que reconocerlo. Esto representó un avance notable, en el fondo, un avance además irreversible, porque, es decir, representaba una reivindicación centenaria de los profesionales de este campo, y por primera vez parecía estar claro y se constaba en un documento legal que no es lo mismo educar a los niños que educar a las personas adultas. No obstante, hay que reconocer que hablamos de una época, de una ley que no se da respuesta a otros avances del libro blanco. Y entramos, y para terminar este periodo, hay que decir que ha habido otras leyes educativas durante la democracia, ¿no? Ahí tienen ustedes la lista de leyes educativas que se publicaron a lo largo de la democracia desde el 80 hasta la actualmente vigente 2020, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que cualquiera que fuera el signo político del gobierno de cada época, en lo que se refiere a la educación de las personas adultas, nunca hubo ningún problema en que tanto la ley, la LOCE, la Ley de Calidad de Educación, como la LOE del 2006, como la ley de la LOMSE, de la Mejora de la Calidad Educativa de 2013, como la actualmente vigente, la LOMLOE, en todas ellas se recoge los planteamientos generales que en la propia LOCSE se hacía de la educación de adultos. Y en ningún momento hubo conflicto o problema entre los gobiernos de cada periodo sobre el enfoque que tendría que tener la educación de adultos. Esto hay que celebrarlo y hay que decirlo, porque muchas veces creo que no se dice y no se conoce, y a mí me parece que ha sido, desde mi punto de vista, un acierto del periodo democrático, donde los problemas acerca de la educación se centraban en otras cuestiones, pero no en lo que se refería a la educación de personas adultas. También hay que decir que en el caso de Canarias hay una legislación que hay que destacar, que es la ley el decreto de currículo del año 98 para adaptar la LOCSE al currículo de educación básica de personas adultas de Canarias. También está la ley de educación de personas adultas de Canarias, que hay que decir que ahora mismo yo creo que casi todas las comunidades autónomas, me parece que hay alguna que no, pero casi todas tienen leyes de educación de adultos, pero en general en los diferentes foros en los que yo he tenido ocasión de moverme, siempre se reconoce que la ley de educación de adultos es la ley que más avanza y la ley más reconocida por todos los profesionales que se dedican a este campo. Y la última norma del Gobierno de Canarias, precisamente sobre la educación de adultos, es la Orden de la Educación Básica de 2022. Todo esto ha representado, en el caso de Radio ECA, que ha tenido que irse adaptando a diferentes cambios, como el que se produce en el año 86, dado que la LODE deroga el sistema de administración especial de centros públicos y esto da lugar a que se cree la Fundación ECA en 1986 y que Radio ECA se convierta en un centro privado concertado dedicado a la educación de personas. Posteriormente, en el año 2022, se crea la Fundación ECA Social para la gestión de los proyectos sociales y ya en el 2023 se crea la gran marca ya consolidada de ECA Edu, que representa el cierre de la emisión de radio, de la emisión radiofónica, pero esta es la nueva fórmula por la que se va a gestionar la docencia en una plataforma digital. Bien, hasta aquí la perspectiva histórica. Creo que llevamos como casi media hora hablando de este tema. Y la pregunta es, ¿cuáles son los retos que nos planteamos a partir de lo que hemos visto y cuáles son los retos que se le plantean actualmente a la educación de personas adultas en general y también a ECA en la actualidad? Han pasado casi 40 años de los primeros debates, cargados de esperanzas, proyectos, ilusiones y también de muchas frustraciones. ¿Cuál es la situación de la educación de personas adultas en la actualidad? ¿Qué retos se le plantean actualmente a los profesionales y a las instituciones? Para poder responder a esto tenemos que abrir un poco el foco y ver qué está pasando a nivel internacional. Y el análisis que yo he podido hacer, lo que se constata es que la extraordinaria bibliografía que existe actualmente sobre la educación de adultos y la investigación sobre la educación de adultos ha crecido casi de manera exponencial en las últimas décadas, debido a la influencia de la UNESCO, de la OCDE, del Consejo de Europa, también de la Unión Europea y, por supuesto, de muchas universidades. Y esto ha dado lugar a que sobre la educación de adultos exista una pluralidad de temas, áreas, enfoques, cuestiones de interés que forman parte hoy día de la gran literatura. Ahí tienen ustedes, en esa imagen, la fachada del Instituto de la UNESCO, que se llama así, Instituto del Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Es el instituto que ha creado la UNESCO precisamente para el tema que nos ocupa. Es el instituto de la UNESCO dedicado a la educación, al aprendizaje de la vida y especialmente a la educación de adultos. Y es un instituto que, por ejemplo, tiene una biblioteca con más de 50.000 volúmenes con la bibliografía actualizada y más amplia que existe en el mundo sobre este tema. Todo indica que se comienza a superar, parece a nivel internacional, la concepción dual, marginal, secundaria y de escaso desarrollo teórico que tenía la educación de personas adultas de pasada. De todas formas, entre todos estos cambios hay algunos que a mí me gustaría destacar especialmente por la importancia que creo que tienen. Por ejemplo, la participación. La participación es la variable que más se ha modificado en el campo de la educación de adultos. Esto lo que quiere decir es que estamos asistiendo a un hecho inédito en todo el planeta, y es que cada vez hay más personas adultas que quieren aprender y seguir formándose. Y esto se incrementa con los años. Más todavía, en las últimas décadas, el incremento ha sido casi exponencial. Sucede en todos los países, cualquiera que sea el nivel de desarrollo. Y fundamentalmente por dos motivos principales. Porque quieren aprender, saber y entender el mundo en el que vive, y sobre todo porque quieren aprovechar las oportunidades de aprendizaje para relacionarse y verse con otras personas. Esto de los motivos es muy importante. En algunos países ya es un hecho que el volumen de población adulta que participa en procesos de educación es mayor que la totalidad de la población infantil y adolescente escolarizada. En España, además, afortunadamente ya tenemos cifras del INE desde el año 2007, en una encuesta especializada sobre este tema, una encuesta sobre participación de la población adulta en actividades de aprendizaje. Los últimos datos de esta encuesta del 2023 lo que nos dicen es que en España, entre la población de 18 a 69 años, están haciendo educación formal 5,1 millones personas adultas y hacen educación no formal 14,2 millones. Una cosa que, una cifra que no se conoce y llama la atención, porque estamos ya hablando de que en la mayoría de los países la educación no formal ya representa el doble y en algunos casos casi el triple de la educación formal. Otro de los cambios importantes es esto de los sistemas de acreditación, que ya hemos conseguido que exista en la mayoría de los países como una seña de identidad de lo que hoy se entiende por lo que hablamos en el campo de la educación de adultos. En el fondo, lo que vemos aquí es que los profesionales de la educación formal del sistema educativo están ejercitando una nueva función educativa que consiste en que acreditan lo que no han enseñado. Porque, claro, hasta ahora lo que han hecho siempre todos los profesionales es enseñar y acreditar. Es decir, enseñamos y a través de ese sistema el alumno consigue el título. Se enseña y se acredita. No, ahora se acredita lo que no se ha enseñado. Esta es la novedad. ¿Por qué? Porque las personas adultas han podido aprenderlo por su cuenta o han hecho uso de los sistemas no formales de enseñanza. Hay países como Francia, Canadá y Noruega donde esto de lo que estamos hablando se considera un derecho de los ciudadanos y tocan en las puertas de los centros educativos y solicitan ser acreditados. En España se comienza con este sistema de acreditación en la Ley de las Cualificaciones del 2002 y hay algunas otras leyes que siguen insistiendo en ampliar la aplicación de estos sistemas. Y otra cosa importante es el impacto. Esto lo que significa es que actualmente, además, cada vez tenemos más evidencia sobre los resultados de la educación de adultos. Esto no lo teníamos antes. No sabíamos nada de los resultados, pero ahora ya sabemos de los efectos. Efectos personales, familiares, culturales, laborales, sociales y económicos que tiene la educación de adultos. Estamos hablando de investigaciones que realiza la propia UNESCO, también la Unión Europea y muchas universidades, donde se aportan pruebas que demuestran que a través de la educación de adultos está demostrado con evidencia mejoran cuestiones tan importantes como la familia, la salud, la nutrición, el mercado de trabajo, la vida social, la equidad, la cohesión social. Sobre todo hay un informe de la UNESCO de 2017 donde se aportan sobre este impacto más de 200 referencias de autores y profesores universitarios que han hecho investigaciones sobre este asunto. Otra cuestión que tampoco se conoce y no se da cuenta de ello en los ámbitos que realmente deberíamos. Y luego está el papel de las universidades. No cabe duda que las universidades tienen una importante función teórica y práctica en el campo de la educación de adultos, pero es que en este campo en España ha habido una novedad importante, y es que en 1991 se crea el título universitario de educación social, y lo que dice la creación de este título es que la educación de personas adultas constituye un ámbito de la educación social. Ahora mismo en España hay más de 30 universidades dedicadas a donde hay grupos de investigación y de docencia sobre educación de personas adultas, cuyo marco teórico, esto es importante aclararlo, el marco teórico de toda esta docencia e investigación no es la pedagogía escolar, es la pedagogía social, con todo lo que ello significa. Desde mi punto de vista, creo que todo esto, lo que significa todos estos cambios, nos hablan de que la educación de adultos ha avanzado, se ha consolidado y en muchos sitios no nos estamos enterando. Yo creo que ha avanzado como sector educativo diferenciado, que nada tiene que ver con lo que se hace con los niños en las escuelas, un ámbito profesional específico, donde ya cada vez está más claro cuáles son las competencias de los profesionales y la formación que deben tener estos profesionales, y también como campo académico que cada vez más tiene entidad propia en este marco teórico de la educación social. ¿Cuál es la reacción de los gobiernos y las instituciones ante estos cambios? Hay que decir que los cambios de los que hemos hablado, que he seleccionado 4, pero podría hablar de 14 más. Los cambios están acreditados y los datos están ahí. Además, se dan en la mayoría de los países, también en España y, por supuesto, en Canarias. Canarias no es ajeno a esto de lo que estamos hablando. Lo lógico sería que tales cambios condujeran a que, por parte de los gobiernos, hubiera un mayor compromiso con políticas educativas encaminadas a mejorar la educación de personas adultas para responder con mayor calidad a este crecimiento exponencial que se está produciendo. Sin embargo, lo que vemos en algunos países, también en España, es que hay algunos déficits y problemas que están impidiendo el desarrollo de la educación de adultos desde esta perspectiva global, general, abierta y social de la que estamos hablando. La UNESCO dice que estos déficits y problemas se deben, según la UNESCO, a una doble interpretación. O bien no se ha entendido el concepto de lo que significa aprendizaje permanente, o se ha hablado de él y no se ha entendido la trascendencia y la importancia que tiene, o bien no se ha sabido aplicar a la organización de la educación. Y lo que hacen muchos gobiernos es limitarlo todo al sistema educativo. En este sentido, desde mi punto de vista, que someto, por supuesto, a la crítica y el debate más encarnizado, es que en nuestro país tenemos 3 problemas que merecen un interés especial. Por un lado, el concepto. Hay un problema sobre el concepto de educación de personas adultas, porque no está claro cuál es ese concepto, cómo se entiende, qué aspectos aborda. En el fondo, diríamos que buena parte de lo planteado en el libro blanco, que no se abordó con la LOCSE, forma parte de ese concepto y no acaba de dársele respuesta. Por tanto, hay un problema con el concepto cuyo punto de partida es el cambio de paradigma que representa que cuando hoy hablamos de educación, no hablamos de la educación de los niños, sino de la educación permanente o del aprendizaje a lo largo de la vida. Otro problema tiene que ver con las propias enseñanzas formales y lo que yo llamo el problema de los excluidos. Esto de los excluidos es el problema que existe, es el problema, se refiere a esas personas adultas que perdieron una, no fueron a la escuela, fracasaron en la escuela, no tienen las titulaciones básicas y quieren acceder al sistema educativo para encontrar un trabajo o para continuar en el sistema educativo. Aquí hay un problema porque la oferta educativa que se está ofreciendo, la oferta pública, oficial, formal, que están ofreciendo el sistema educativo, no consigue llegar ni siquiera al 10% de la demanda. Es decir, se nos está quedando fuera buena parte de la gente que no tiene. Por primera vez en la historia se habla de este tema en la Conferencia Internacional de Educación de Adultos que la UNESCO celebra en Tokio, donde los sociólogos presentes en la conferencia reconocen que los datos que tienen es que se está produciendo mucha participación, pero detectan que en la mayoría de los países presentaban, es decir, formaban parte de la conferencia en ese momento 82 países, los datos de 82 países reflejan que buena parte, las personas más necesitadas de educación no estaban participando de las ofertas públicas que les ofrecía el propio sistema educativo. Y esto da lugar a que en Tokio se haya uno de los sociólogos plantee una teoría sobre la participación, una teoría que viene a decir más o menos algo así como que cuanta más formación se tiene, más formación se demanda. Sin embargo, cuanta menos formación tiene una persona, menos siente la necesidad de formarse. Entonces aquí tenemos un problema. Aquí la educación de adultos muestra sus pies de barro. No consigue llegar a los más necesitados. Estamos metiendo medios recursos y no estamos consiguiendo llegar a un importante volumen de población que está quedando marginada. Entonces hace falta medidas extraordinarias, medidas específicas, incluso atrevidas, para poder llegar. Sobre esto hay muchísima literatura actualmente. Hay muchas investigaciones sobre cuáles son las medidas en las que habría que avanzar en este sentido, pero no se están empleando y podemos asistir a la paradoja, seguramente ya estamos asistiendo, que en la medida en que se abren nuevas ofertas educativas, tal vez podamos estar incrementando las desigualdades entre los ciudadanos, porque los que se benefician no son precisamente las personas adultas más necesitadas. Y luego está el tema de las enseñanzas no formales. Sabemos lo que son las enseñanzas no formales y aquí asistimos a un estrepitoso fracaso, que es el olvido, el abandono, la no consideración de las políticas educativas de lo que son las enseñanzas formales. Hemos hablado ya de las enseñanzas formales. Actualmente tenemos en España más de 14 millones de personas que están haciendo enseñanza formal, no formal, que son los datos que les he aportado anteriormente. Son datos importantes. Además, sabemos cuáles son los efectos que esto tiene, los resultados que tiene para ellos, sus familias, su contexto, su comunidad, etcétera. Sin embargo, no se está. Es decir, la educación no formal es una gran desconocida. En el fondo, casi podríamos decir de que vemos aquí una especie de sistema educativo en la sombra, que la sociedad no conoce, del que los medios no se hacen eco, que las autoridades educativas ni siquiera conocen y del que la propia universidad tampoco nos habla. Entonces, aquí tenemos un problema y creo que se plantean retos futuros. Yo, para terminar, me voy a limitar a señalar, creo que en efecto ha habido avances debido al compromiso de las leyes que se han desarrollado, sobre todo a partir de la restauración democrática en España, pero todavía hay problemas que, desde mi punto de vista, ponen de manifiesto una concepción restringida de la educación, que todo se limita al sistema educativo. En el fondo, tendríamos que decir, esto yo lo he dicho muchas veces y a veces no se entiende del todo, pero creo que asistimos a una suerte de pedagogía dominante, según la cual una pedagogía dominante centrada en la infancia y la escuela, reforzando así el hecho de que cuando se habla de educación solo pensamos en los niños, cuando se habla de educación en la familia, entre los amigos, en la calle, a través de los medios de comunicación, en la universidad, incluso en el propio Parlamento, cuando se habla de educación, siempre se habla de la educación, siempre se están refiriendo a la educación de los niños y de los adolescentes. No se está pensando en la educación de todos los ciudadanos, que es el modelo, el paradigma que realmente hoy tendría que regir todo el discurso educativo en todos los sectores. Es evidente que no hay sensibilidad social ni política y nos jugamos mucho en este empeño, ¿no? Desde luego no estamos hablando aquí de ningún planteamiento corporativo o etnocéntrico. Simplemente que lo que decimos que es que lo que está en juego es el derecho a la educación de todos los ciudadanos y el nuevo paradigma educativo que establece que el progreso y el desarrollo solo será posible si aceptamos esta nueva perspectiva del aprendizaje permanente. Termino citando con dos citas. Una es de Bellanger, al que he tenido la fortuna de conocer, porque estuvo en Canarias realizando una investigación sobre el analfabetismo funcional en Canarias mediante un acuerdo entre la UNESCO y la Consejería de Educación. Bellanger es un gran experto en educación de personas adultas que durante la década de los 90 fue el presidente, el director del Instituto de la UNESCO para el aprendizaje a lo largo de la vida. Esa institución que ha creado la UNESCO para abordar la investigación y el desarrollo en el tema que nos ocupa. Decía Bellanger, vivimos una nueva era en la historia de la educación en la que el centro de gravedad se desplaza definitivamente de la educación inicial a la continua. Y lo que dice Bellanger es que esta nueva era requiere de nuevas políticas educativas. Y la otra cita es la que se conoce como la misión de ECA, que he leído en uno de los documentos estratégicos de esta institución. Dice el documento que la misión de ECA es facilitar la mejor educación posible al mayor número de personas, pero con especial atención a aquellas que más necesidades tienen. Una misión que yo creo que refleja la perspectiva global, plural, abierta y social de la que venimos hablando y la que creo que está planteando actualmente cuáles son los nuevos retos a los que nos enfrentamos. Creo que los profesionales de esta nueva ECA Edu y ECA Social tienen aquí un doble marco de referencia ante los desafíos a los que nos enfrentamos. Hay que decir que, a diferencia del pasado, hoy, afortunadamente, tenemos el conocimiento. Sabemos, esto no es ninguna presunción, sabemos qué hay que cambiar, cómo hay que cambiar y en qué medida. Y además, contamos con el apoyo, y esto es muy importante, de la UNESCO y la propia Unión Europea, que coincide en estos planteamientos. Creo que se precisan nuevos acuerdos sobre la situación actual y el futuro de la educación de adultos, en el que tendrían que estar, evidentemente, todos los sectores concernidos. Por supuesto, los profesionales, los investigadores, las instituciones proveedoras de las ofertas, también, por supuesto, las autoridades educativas y, cómo no, los propios participantes, porque no son niños, son personas adultas, tienen mucho que decir sobre este tema. Finalmente, decirles que tienen en este código, si ahora ustedes le sacan la foto, el texto completo del artículo, donde con más detalle se habla de esta intervención apresurada que les he planteado en estos momentos. Pero creo que tenemos un rato para el debate, ¿no? Creo que puede haber preguntas muy interesantes que nos pueda interesar a todos, ¿no? Gracias. Gracias.
¿Alguna pregunta? Sí.
Bueno, sí. Hola.
Muchísimas gracias. He aprendido mucho de todo lo que ha comentado y sobre todo lo que me ha ocurrido es que me ha removido. Claro, sobre todo me ha removido por dentro, porque una de las conclusiones que saco de todo esto es que ha pasado mucha historia, pero casi que estamos en el mismo sitio en cuanto a la educación de adultos. O sea, no es lo mismo educación que formación, lo que es educación en sí. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, pero muchas buenas intenciones, pocas ejecuciones. Entonces, la pregunta es, quizás, o sea, está claro que cuando hablamos de educación, lo primero que pensamos es la educación en las primeras etapas, hasta la educación superior, y parece que después de ahí es un mundo, un desierto, algo donde se requiere legislación, se legisla, pero se legisla, y sensaciones casi como mirando de reojo a la educación inicial, superior, pero que falta algo, que haya un puzzle que no termina de encajar ahí. Entonces la pregunta, está claro que hace falta más falta que se, todas las partes, creo que las personas adultas necesitan estar en el centro de la ecuación, porque es algo que tendrás que decir. Pero la pregunta es que las instituciones no se han dado cuenta de que hay que darle una vuelta, que ese nuevo paradigma está diciendo esto, o sea, esto se tiene que revisar. O es esa sensación de no, es que como son personas adultas no vamos a poner mucho interés, porque se supone que ya se tiene que haber formado en su momento, o se tiene que haber educado en su momento.
Sí.
¿Dónde está el cuid ahí? ¿Por dónde se puede...?
Yo creo que hay una inercia que de más de dos siglos casi, ¿no? De que la educación de adultos, los planteamientos, los historiadores siempre han hablado de la... Fíjate las expresiones. Los historiadores de la educación, cuando hablan de la educación de adultos, hablan del pariente pobre de la enseñanza, hablan de la cenicienta del Ministerio de Educación o del vagón de cola del sistema educativo. Es decir, que eso es de ahí es de donde venimos. Lo que pasa es que la diferencia está en que yo creo que ahora nos encontramos en un momento crítico, en un momento donde por primera vez tenemos el conocimiento y hay mucha información y hay muchos movimientos y una gran inquietud por renovar la situación en la que nos encontramos. Y luego sigue estando pendiente, eso lo dice la propia UNESCO y la propia Unión Europea, que si analizamos la actividad de cada gobierno en relación con las orientaciones tanto de la UNESCO como de la Unión Europea, hay algo que parece que no ha acabado de entenderse del todo, que es lo que realmente significa esta nueva idea de que aprendemos a lo largo de la vida, que la educación inicial es una etapa que tuvo su papel en su momento y que ahora no es que se desprecie, pero que no es lo único. Yo creo, pero a mí me parece que estamos en un momento crítico. Y yo, con motivo de que he tenido que de hablar con muchos profesionales y académicos sobre este tema, lo que me dicen algunos es que tal vez ha llegado el momento de volver a hablar de un nuevo libro blanco de la educación de adultos, porque las condiciones están creadas, ahora hay una nueva inquietud. Yo creo que podríamos hablar de que en España hay un periodo que hasta el año 2000 de esplendor, de aunque no se consigue lo que pretendíamos, las leyes educativas han conseguido cambios importantes, eso hay que decirlo, afortunado, eso es importante, nunca me cansaré de reconocerlo y agradecérselo a las propias autoridades educativas que han sido sensibles a esos temas, pero que hay otras cuestiones que están pendientes, que no se han acabado de resolver. Y esas son las cuestiones que lo que me dicen entonces es que tal vez ha llegado el momento de volver a plantear, pues no sé, la necesidad de un nuevo libro blanco. Tendría que haber algún gobierno de una comunidad autónoma o del Estado, alguna institución o alguna asociación que a lo mejor pusiera en marcha, pero en fin, yo estoy del lado de los que ya están jubilados y en fin, apenas puedo intervenir en este campo. Sí. Ah, perdón. Le damos la palabra a Domingo. Domingo.
Muchas gracias, Oscar, por tu estupendo resumen de dos siglos de este esfuerzo por educar a personas adultas. Y muchas gracias, de enhorabuena, por esta síntesis. Creo que se han destacado muchísimas cosas el tiempo que dispones. Yo creo que también desde este aspecto de formar personas adultas, la UNED, que se creó también en una época muy cercana a ECA, en el 73, ha contribuido mucho.
La ley de educación del 70 crea las condiciones para la UNED.
Entonces, ahí se ha creado también tanto enseñanza formal de carreras como enseñanza no formal de muchísimos especialidades que siguen funcionando, muchísimos tipos de docencia en este sentido. Se ha colaborado de una manera muy importante en esta educación de personas adultas. Mucha gente da segundas carreras, los alumnos que teníamos en la UNED, era gente de segundas carreras, mucha gente consiguió salir de elementos administrativos, de situaciones a conseguir carreras, y hay muchísimos miles y miles de personas que han avanzado en esta dirección, gracias precisamente a esta enseñanza a distancia, como en la ECA, y conseguir este tema. Este era un punto, yo creo que era importante también.
Sí. Yo creo que la UNED ha jugado una función importante, la UNED pensada sobre todo fundamentalmente para personas adultas, porque hay un perfil de edades ahí impresionante, Y en el fondo todas las universidades ya cuentan con una importante oferta de carácter no formal, ¿no? Aunque no siempre se habla de ello, con muchas dificultades para poder financiarse y demás, pero que está cumpliendo una función importante, ¿no? Donde la gente está aprendiendo a vivir, a mejorar su vida, a adaptarse mejor al mundo en el que vive o a entender mejor el mundo en el que vive, etcétera, ¿no?
Otra segunda observación es que hoy vamos recordando cada vez más esa frase de que el aprendizaje tiene que ser por lo menos igual o si no superior a los cambios. Hemos hablado mucho de que estamos en un mundo en cambio. Pero si nuestro aprendizaje no es mayor a ese cambio, vamos a quedar rápidamente obsoletos. Si interiorizamos desde el principio esta necesidad del aprendizaje continuo, empalma perfectamente con la necesidad de recibir formación de muchos tipos. Una de ellas puede ser a nivel universitario, puede ser fundaciones y demás, pero necesitamos seguir aprendiendo o nos quedamos claramente obsoletos. Otra cosa que no has mencionado, pero no sé si has investigado algo en ella, es lo que fue la Fundación Tripartita para la Formación.
Sí.
Lo que fue la Fundación de Gobierno, Patronal y Sindicatos, que contó con elevadísimos presupuestos, que la idea era magnífica, elevadísimos presupuestos, y que ha estado funcionando o no funcionando, durante todos estos años. Yo creo que este punto de la Fundación Tripartita significó un esfuerzo serio y un reconocimiento de la formación por parte de los gobiernos, pero que el desarrollo luego ha sido base de todo tipo de situaciones problemáticas, de malversación de fondos, de fingir cursos que no eran. Y en eso han entrado plenamente sindicatos, patronal, de manera increíble. Solamente se ha investigado en Andalucía y han salido 700 millones de dinero que ha ido a por el aire. Se investigó un poquito en Asturias, y nadie se atreve a investigar nada que han hecho patronal y sindicatos en todo el resto del país. Que han despilfarrado infinita cantidad de dinero para que se podía haber conseguido un gran avance.
Sí, yo tengo información sobre la formación. En el fondo, la LOCSE fue la que creó las condiciones para la formación de los trabajadores y que el sistema formal de formación profesional también respondiera a las demandas de los trabajadores. Y la Fundación Tripartita, sobre todo, tuvo un papel importante porque se impartían enseñanzas formales y también de lo que era antes la formación ocupacional, que era no formal, aunque todo eso ahora ha cambiado con la nueva ley de la integración profesional, donde se, por así decirlo, se integra todos los tipos de formación relacionados con el trabajo en un mismo sistema. Pero sí es verdad que tuvo una función importante en este sentido.
Bueno, Goretti. Me sumo al agradecimiento. La verdad que personalmente, como pedagoga, el recorrido que has hecho por la historia, aprovecho y saludo a Domingo y Lina, que la UNED forma parte también de mi vida. La verdad que me ha encantado. Yo me voy a quedar con una parte que yo creo que es importante resaltar dentro de esas líneas o retos. Uno es la población de 16 a 18 años, una población que abandona la escolaridad, la
que existía en el primer currículo. La vía.
Exacto, la vía, sí quiso decir, porque la vía era el término más familiar, la vía, como bien dice Oscar, la vía antes la persona la hacía y luego en el segundo curso se iba a estudiar, aprovechaba verano, hacía estudios no formales y después iban acreditando. Pues ahora la ley lo prohíbe. Solamente tienes la prueba de vía, la validación inicial, al inicio de tu formación y luego nada.
Estás hablando de lo que yo llamo medidas específicas. Es decir, en el ámbito de la educación, el problema de los excluidos es muy complejo, ¿eh? Porque estamos hablando de una importante demanda que no se está llegando. Y entonces, claro, esos jóvenes que no pueden por aquí, los que no pueden acreditar lo que podrían. Es decir, se está regulando el currículo para las personas adultas con una óptica de educación infantil y con un sistema administrativo legalista de educación infantil. Y yo creo que hay que superar esto. Esto es complejo, yo reconozco que no es fácil, pero yo creo que hay que entrar ahí, ¿eh? Cuando yo he tenido ocasión de hablar con los propios profesionales, he hablado este año, por ejemplo, con bastantes profesores de los centros de educación de adultos, que creo que en Canarias creo que hay más de 30 centros de educación de adultos de carácter formal, ¿no? Lo que me dicen es eso también, que se encuentran muy constreñidos, es decir, las medidas específicas se basan primero en una mayor flexibilidad del sistema educativo. Si no estamos de acuerdo en esto, no hay manera. Segundo, en una mayor autonomía de los propios profesionales. Hay que darles más autonomía porque son los que conocen a los alumnos que vienen con las dificultades que tienen, lo que les está costando llegar, etcétera. Otra línea de actuación es lo de las competencias clave, que aparecen en el currículum, pero luego se siguen enseñando qué es lo que es la oración adverbial de modo. Quiero decir que, y no, lo de las competencias clave, que es una propuesta de la Unión Europea con la que están de acuerdo todos los países de la Unión Europea, no se están aplicando convenientemente. Y luego hay otra cosa, y es cuánto podemos avanzar en formal no formal, en relación entre instituciones de educación formal y no formal. O sea, lo dice la propia Unión Europea, es decir, los proveedores oficiales de las enseñanzas de los diferentes países no están preparando a los ciudadanos para defenderse en el mundo en el que viven. Porque para defendernos es la idea que decía Domingo Gallego, es la idea de aprendizaje permanente que responda a los cambios. Entonces, está habiendo muchos, no sé, seguimos explicando matemáticas, historia, geografía. Yo creo que la situación es más compleja.
Es recuperar lo que tenías en cuenta, que a mí me encantó, que es el informe de LORS, ¿no? Las cuatro columnas de la educación de salud.
Exactamente.
Las sillas de aquí fundamentalmente. no debería ocurrir que salga una ley de educación en el 2022 que arrasa el modelo más innovador que vive en este país para la educación de personas adultas que seca y no reaccionemos. La pregunta es doble. ¿Estamos a tiempo? Segunda, ya que estás jubilado, ¿nos ayudarías?
Claro, claro, claro. Por eso yo lo que planteo es que necesitamos un nuevo acuerdo en el, de este sector, pero ahí tienen que estar todos. Posiblemente, sí, sí, sí. Sí, tiene alguien puede tener la iniciativa, pero me dicen muchos colegas que estamos en un momento crítico y que tal vez las cosas existan ya condiciones para plantear algunos cambios, que además no hay, quiero decir, sabemos lo que se puede hacer. No hay dificultades técnicas, administrativas, tampoco hay inconvenientes pedagógicos, de discurso educativo, ni siquiera hay problemas económicos, teniendo en cuenta los datos de participación y los datos de impacto. No hay ningún tipo de problema, es una cuestión de ponernos de acuerdo, volver al acuerdo que había con el famoso libro blanco del 86. Que ya se ha quedado en la penumbra. Es una pena.
Muy bien, ¿alguien más? Sí,
nada. Ahora que yo también formo parte del Club de los Generales, te puedo decir que estoy asombrada de la cantidad de actividades y posibilidades que tiene la gente para esta formación a lo largo de la vida. O sea, que yo creo que...
Sí, sí. Universidades populares, ayuntamientos, ONGs, gabinetes, en fin.
Lo que tú dijiste, hace un interés por aprender, por saber más, por hacer cosas. Yo pensando, si esto fuera ¿qué pasaba con nuestras madres o con nuestras abuelas? ¿Qué tenían? Nada. Y ahora, todas mis amigas abuelas, todas hacen actividades.
Claro. Sí, 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 sin duda. Hay una respuesta social importante, que son los datos que hemos aportado, porque estamos hablando, es decir, que y además que se está produciendo, como dice la UNESCO, en todo el planeta. Es un movimiento seguramente debido al desarrollo de las tecnologías, a los cambios sociales, debido a muchas causas, pero la gente, es decir, creo que la población está respondiendo a esta idea de lo que es aprendizaje a lo largo de la vida mejor que lo que hace que las universidades y que las propias autoridades educativas. O sea, la población está respondiendo mejor. Lo que se pretende es encontrar un marco de apoyo, de contextualización, no encontrar dificultades, sino más bien caminos abiertos para poder avanzar en este campo.
Muy bien, ¿alguna intervención más?
Maru, ¿alguna pregunta? Bueno, no, los niveles son diferentes. Los informes que yo he tenido ocasión de ver los hace la UNESCO de todos los países que pertenecen a la ONU. Y ahí están los datos, ¿eh? La última conferencia internacional de educación de adultos organizada por la UNESCO se celebró hace un par de años en Marruecos. Y hubo una importante movilización y una importante respuesta de los países de África. Pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo Japón que Marruecos, por ejemplo, ¿no? A ver, también había preguntas por ahí, ¿o no? Ah, no. Claro, esa es una ley terrible. ¿Cómo rompemos eso? Claro, ese es el problema. Que es la misión de ECA y de los poderes públicos. Cristina, una preguntita, Cristina. Es que aquí está Cristina, que ha estado trabajando, yo he estado trabajando mucho con ella y he aprendido mucho. Y entonces me alegra verla aquí en este foro. Ella sigue siendo profesora de educación social en esta universidad. Y nos podría hablar de las dificultades que tienen en general en las universidades esta nueva titulación de educación social. Pero bueno. O sea, que hay que contar con Cristina. Te han fichado, Cristina.
Pues muchísimas gracias, mujer, por la aportación.
Nada, gracias a ustedes.